el maestro de milagros. Yo te pido que hoy tú hagas un milagro, Señor. Yo te pido que hoy avives nuestro corazón. Yo te pido, Señor, que hoy nos vuelvas al primer amor. Yo en el nombre de Jesús, repitan después de mí, renuncio a todo espíritu de estupor, todo espíritu que me quiere robar la palabra de Dios, todo espíritu que me impide ver, todo espíritu que me impide oír, todo espíritu que se quiere robar la palabra de Dios, que llegue a mi corazón, se va en el nombre de Jesús. Hoy en el nombre de Jesús, desato mi ser espiritual, desato mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Ato toda pasividad, todo espíritu de pasividad, se va en el nombre de Jesús. Y declaro tu presencia en este lugar. Te pido, Señor, que tú vengas, que tú llenes, que tú habites, que tú gobiernes mi corazón. Te pido que me vuelvas al primer amor. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, iglesia. Hola, ¿cómo están? Pellizca al de al lado y dígale, bueno, si hubiera un incendio, ¿usted qué se llevaría? 5 cosas que usted se llevaría si hubiera un incendio. La suegra. La caja fuerte. Ay, no, hay que llevar comida porque de pronto nos morimos del hambre. ¿Cierto? ¿Listo? ¿Cuántos llevarían cosas? Levanten la mano. ¿Cuántos llevarían personas? Ustedes fijos son papás. ¿Cuántos llevarían a la suegra? Muy bien. Ok, quiero decirles que quiero hablarles del fuego. Imagínense que el fuego es un conjunto de partículas que emiten calor y luz. Es esto, esto es el fuego. Hoy les voy a hablar del fuego. Entonces, imagínense que el fuego, simplemente una chispa puede armar un incendio. Una chispa cae y puede generar un incendio. En 1871, en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos, imagínense que estaban jugando unos tipos a los dados, y era un juego clandestino, y resulta que uno de ellos, que se llama Louis Cohn, llegó y le dio un codazo a una lámpara, y la lámpara, pues estaba con fuego, se cayó e incendió ese lugar en el que estaban. Pero no solo eso, durante 2 días, durante 48 horas, destruyó 18.000 edificios el fuego. Y no solo eso, mató a 300 personas. Comenzó con una pequeña chispa y se llevó toda una ciudad. Lo grave es que las llamas se propagaron tan rápidamente que la ciudad quedó en pobreza. ¿Se acuerdan que hace poco el Museo Nacional de Brasil se incendió? ¿Y una cantidad de obras fueron perdidas? ¡Oh, no! ¡Terrible! Y en este momento, en California, hay una manada de incendios y toda la plata de California se está yendo para apagar incendios. ¿Por qué? Porque una chispa puede generar un incendio. ¿Pero qué pasa cuando no hay luz? ¿Qué pasa cuando no hay fuego? ¿Qué pasa? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Qué sienten? ¿Ustedes vieron esta luz? En medio de la oscuridad, ustedes pudieron ver una luz así de chiquitica. Simplemente porque eso hace la luz. ¿Qué hace el fuego? El fuego purifica, ¿cierto? Los metales, cuando son metidos al fuego a altas temperaturas, se les sale todo el mugre que tienen y se vuelven más puros. El fuego calienta, quema, arde. El fuego alimenta, o sea, usted pone la comida en el fuego para comer, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si no hay fuego? Si no hay fuego, hay frío, no hay luz, no hay alimento. Imagínense que en mi casa, en Chiquinquirá, donde yo vivía, se rompió el calentador, se dañó, el transformador de la luz, se fue, se rompió, se dañó y nos quedamos sin luz. Durante 3 meses no tuvimos luz, entonces imagínense la pereza. Ahora, en mi época, pues no era tan grave, pero ahora imagínense los chinos: ¡ay, no, no tengo celular! ¿Y qué vamos a hacer? ¿O no? ¡Se acabó el mundo! ¡No tenemos televisión! Pero bueno, en esa época pues no teníamos tanta tecnología y tanta cosa. Entonces se fue la luz durante 3 meses y yo tenía todas las noches que ir y dejar mi olla de agua para calentarla a las 4 de la mañana, porque yo no me iba a bañar con agua fría, porque el agua fría es para las matas. Entonces, imagínense que la maldición me siguió a la ciudad. Imagínense que el transformador de mi barrio se caía la luz, durábamos 2 días, 3 días sin luz y nosotros llamábamos a Codensa: ¿qué nos cambian el transformador? No, que le vamos a hacer unos arreglos y unos ajustes y na. Y otra vez iba la luz y que nos llamábamos otra vez a Codensa, otra vez el año. Pero no se iba, ay, 5 minutos y vuelve, como ahorita les decía a usted. Sino que se iba días. Y yo decía, pero la carne se dañaba, la nevera comenzaba a descongelarse. Bueno, todas las tragedias que uno tiene cuando no tiene luz. Entonces imagínense que finalmente un día lo fritó un rayo al pobre transformador. Yo creo que fue Dios. Y nos cambiaron el transformador y no se volvió a ir la luz. Nosotros, sin saberlo, somos adictos a la luz. Somos adictos al fuego. En el pasado no había luz, pero sí había fuego. Nosotros somos adictos al fuego. La Biblia dice que Dios es fuego. Y quiero leerles Deuteronomio 4:24, dice: porque el Señor tu Dios es fuego consumidor. Daniel 7 del 9 al 11 dice: observé mientras colocaba unos tronos en su lugar y el anciano se sentó a juzgar. Su ropa era blanca como la nieve, su cabello se parecía a la lana más pura, se sentó sobre un trono ardiente con ruedas de llamas y un río de fuego brotaba de su presencia. Imagínense, él es ese río de fuego, de ahí sale el fuego. Él es la raíz del fuego. Y no solo eso, Moisés, ¿se acuerdan que Moisés estaba en el desierto caminando, ay, lara, lara, larito, cuando de repente ve una llama que no se consume? Ese era Dios. Dios es fuego. ¿Pero qué hace Dios como fuego? Dios nos calienta. Dios nos rodea con su amor, con su fuego. Dios nos alumbra. Él guía nuestros pasos. Él nos dice qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué debemos hacer. Él nos guía. El fuego de Dios nos alimenta, nos llena, nos transforma. Y no solo eso. Muchas veces el fuego de Dios nos permite pasar por el fuego. Tengo 3 personajes que me encantan del Antiguo Testamento. Son 3 judíos que fueron llevados cautivos a Babilonia. Estos 3 personajes se llaman Sadrac, Mesac y Abednego. Dígaselos al que tiene al lado. Sadrac, Mesac y Abednego. Esta es una buena idea para que usted le ponga un nombre a sus hijos. Sadrac, venga. Mesac. Abednego. Entonces imagínense que ellos eran judíos y fueron llevados cautivos a Babilonia y trabajaban para el rey Nabucodonosor. Y resulta que el rey Nabucodonosor hizo una estatua gigante de oro y él quería que todos adoraran a esta estatua. Pero resulta que Sadrac, Mesac y Abednego no se postraron frente a la estatua. Entonces la Biblia dice en Daniel 3, del 13 al 30. Entonces Nabucodonosor se enfureció y ordenó que trajeran ante él a Sadrac, Mesac y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrac, Mesac y Abednego, que ustedes se rehúsan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que yo he levantado? Les daré una oportunidad más para que ustedes se inclinen y rindan culto a la estatua que yo he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente. Y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? ¡Guau, guau, guau, guau! Entonces Sadrac, Mesac y Abednego le contestaron: oh, rey Nabucodonosor, No necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Imagínense, ¿ustedes han visto a gente así? Está tan histérica que... Y mandó calentar el horno 7 veces más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, esa cosa era. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego. Ojo con eso, manito. Y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno, totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes y túnicas y demás ropas, ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente. Las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. Entonces el horno estaba hirviendo, le habían subido 7 veces, habían metido a Sadrach, Mesach y Abednego atados y los que lo metieron se achucharraron y se murieron, ¿no? Ahí va la historia. Entonces, de esa forma, Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron en las rugientes llamas. De pronto, Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores: ¿No eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. ¡Miren!, gritó Nabucodonosor, ¡yo veo a 4 hombres! Desatados que caminan en medio del fuego. El fuego estaba ardiendo y aquí están estos 3 con alguien más. ¿Y saben qué? ¡El paso del fuego! ¡Fuego, fuego! ¡Que no se apague el fuego! Y ahí están bailando felices. Pero ojo lo que dice la Biblia, sin sufrir daño. Y el cuarto hombre se parece a un dios. Entonces yo le pregunté a Doña Joy, Doña Joy, ¿pero este era Jesús? Y me dijo, no. Algunos teólogos dicen que era Jesús, pero ni se le ocurra decir eso. Lo que había ahí era una teofonía, o sea, una manifestación de Dios. Ah, bueno, listo. Entonces era una teofonía, no era Jesús. ¿Oyeron? Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó, ¡Sadrach, Mesach, Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí! Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. ¿Cuántos de ustedes han estado en una fogata y han salido sin oler a humo? Eso es espantoso. Imagínense que a mí me encantaba poner la chimenea seguido en mi casa. Ay, pero quedaba oliendo la casa una semana rancho, entonces me da una pereza. Entonces, Nabucodonosor dijo, ¡alabado sea el Dios! Ay, sí, ¿no, manito? ¡Alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego! Envió a su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey... Y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otro Dios que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto, si alguien cualquiera, sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. No hay otro Dios que pueda rescatar de esa manera. Entonces, queridos, bueno, aplaudan y yo tomo agua, gracias. Entonces, no sé si tú estás sintiendo que tu fuego se ha encendido y como que Dios le ha encendido al fuego y como que tú dices, ay, pero ya van como 3, no más, y sigue 4 y 5, no, Dios, auxilio, me está chuchando. ¡Por favor, ten misericordia! ¡6! 7. Pero quiero que sepas algo. Este fuego lo único que va a hacer es purificarte. Si Dios te está permitiendo pasar por el fuego, así como los metales son purificados, tú también vas a ser purificado. Y así como estuvieron Sadrach, Mesach y Abednego y pasaron por el fuego, ellos no estaban solos. Jesús estaba con ellos. Jesús está contigo. Entonces no te preocupes. Si tu vida está metida en fuego, nunca va a ser igual. Imagínense que en la prueba en la que yo estuve, yo le dije al Señor: Señor, si tú lo que querías con esta prueba era que yo no fuera igual. Porque a veces uno está, no, todo bien, 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 divinamente. Se murió, ¿o no? Yo le dije al Señor: si esta prueba por la que yo he pasado, Señor, es para que yo no esté, sino para que yo busque más de ti, para que yo aprenda más de ti, valió la pena la prueba. Entonces pregúntate, si Dios está poniendo tu vida en el fuego, ¿no será por algo? ¿No será que Él quiere hacer algo en tu vida? Si tú estás pasando por el fuego, nunca serás igual. Dios te va a quitar las ataduras. ¿Se acuerdan? Lo único que Dios le quitó a Sadrach, Mesach y Abednego, ni siquiera olían a humo, fueron sus ataduras. Fue su pecado, fue su dolor, fue su enfermedad. ¿Qué ataduras hay en ti? ¿Qué te tiene atado? Dios lo quiere quitar con el fuego. Tu pecado va a ser quitado. Tus adicciones van a ser quitadas. Tus acciones van a ser purificadas. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que Dios al final de los tiempos va a pasar nuestras obras por el fuego? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que cada una de las cosas que nosotros hagamos, Dios las va a pasar por el fuego para saber para quién las hicimos? Dios va a tomar el heno, la hojarasca, la madera y las piedras preciosas. Y todas nuestras obras al pasar por el fuego, solo las que realmente hicimos para Dios van a quedar. Las que hicimos para los hombres, no. Las que hicimos para nosotros mismos, no. Las que hicimos para nuestros amigos, no. Las que hicimos para que otros nos vean, no van a quedar. ¿El fuego se puede apagar? Simplemente con una brisa. ¿Se apagó? El fuego en nuestros corazones también se puede apagar. Así de fácil, así de sencillo. ¿Pero qué cosas apagan el fuego? Quiero que saques tu celular y hagas así. Muy bien, muy bien. Ay, qué lindo se ve. ¿Y los otros no tienen celular? ¿Sabes qué puede apagar el fuego? El frío de esa pantalla. ¿Sabes por qué? Porque tú puedes dejar el celular en tu mesita de noche y cuando te despiertas, lo primero que coges es esa pantalla. O tú puedes ir a esa pantalla cuando hay dolor o cuando estás triste. Y en cambio de ir a Dios, vas a Facebook. ¡Ay, vamos a ver a mis amigas cómo les ha ido! Porque yo sé que iba así. En cambio, mis amigas, miren cómo les está yendo bien. O, ¡ay, me subí 5 kilos! Vamos a ver a las de Instagram que sí están flacas. Desgraciadas, las odio, flacuchas. En cambio de ir a la Biblia, en cambio de ir a Dios, vamos a nuestras pantallas. A ver la novela. ¡Ay, qué le pasó a Lucinda! A ella sí le va a ir bien. Miren esa casa tan ordenada. En cambio, miren la mía, es un desastre. Podemos ir a las novelas. Lo grave en las pantallas no solo es el pecado. No solo es que te estás metiendo en pornografía. No solo es que se ha convertido en un vicio. No solo es eso. El problema de las pantallas es que te están alejando de Dios. ¿Por qué razón? Porque en cambio de ir a Dios, estás yendo a las pantallas. O a la rumba. O a la fiesta, o al jolgorio, dígale al de al lado, mijo, pilas, el Señor viene. Pellízquelo, dígale, Jesús viene, y viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga, sin cosa que avergonzarse, sin fotos ocultas en Instagram, sin historias bloqueadas en Instagram. ¿Sabías? Por esa iglesia viene Jesús. ¿Te vas a quedar? ¿Te vas a ir? Hoy tienes que tomar decisiones. ¿Qué más nos puede enfriar? El ir a nuestros amigos o al novio o al esposo o al tipo y que esos personajes tomen el lugar de Dios. ¿Qué más nos puede enfriar? El desconectarnos de Dios. ¿Te has desconectado de Dios? Conéctate. No sabemos qué hacer para arder como antes. ¿Qué pasó? El frío se apagó, el fuego se apagó, el frío del pecado apagó mi corazón. ¿El dolor apagó la fe? ¿Qué pasó? Ya no hay fuego. ¿El viento de la prueba lo apagó? ¿El primer amor se perdió? ¿Las altas temperaturas azotaron tu fe y apagaron el fuego? ¿La llama dejó de arder y se bajó la intensidad de tu amor? No sabemos qué hacer para arder como antes. ¿Quieres estar satisfecho con una vida pequeña, con una vida fría y sin fuego? Si tú quieres hacerlo, yo no. Pero el fuego, porque el fuego no se puede apagar. ¿Se acuerdan de la canción? Fuego, fuego. ¿Qué sigue? No los oí. Fuego, fuego. ¿Qué tenemos que hacer para que no se apague el fuego? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, aviva el fuego. ¿Sabes qué tienes que hacer? Mira, te lo muestro. Se llama encendedor. Haces esto. Ay, lo haces bien. Tienes que ir a las chispas de la cruz. ¿Te acuerdas de dónde te sacó Dios? ¿Te acuerdas? ¿De dónde te sacó Dios? ¿Quieres volver allá? ¿Quieres volver al pecado? ¿Quieres volver a la vida fría? ¿A la vida sin Dios? Entonces aviva el fuego. Vuélvete a enamorar de Jesús. Dile, Señor, ya no estoy enamorada. No sé qué pasó. Rompimos. Terminamos. En algún momento te dije, ¿sabes qué? Dios se acabó. Tenemos que estar cerca de las chispas del amor de la cruz. Esa chispa va a ser un incendio en nosotros. ¿Pero qué significa eso? ¿Se acuerdan que cuando ustedes fueron a Jesús, ustedes fueron con pecado, con una vida vacía, con una vida fría? Tú puedes ir todos los días allá. Imagínense que la Biblia dice en Levítico 6, del 6 al 13, esta es la ley del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego encendido y el fuego encendido sobre el altar nunca se apagará. Diga nunca. ¿Cada cuánto se apagará? La ley del holocausto era que el fuego nunca se podía apagar, nunca, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. ¿Cada cuánto? ¿Cada tercer día? ¿Cada quinto día? Cada mañana, todos los días, no se podía apagar. Y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. ¿Esto qué significa? Que en ese altar se ponían el cordero que había sido sacrificado por mi pecado. ¿Se acuerdan que ya se puso a Jesús? Sí. Pero yo tengo que volver al altar a pedirle perdón al Señor por mi pecado. ¿Cuántos de ustedes ayer pecaron? Ah, entonces hoy tenían que ir al holocausto y pedir perdón por el pecado. ¿Fueron? ¡Listo! No podemos dejar que el fuego se apague. Tenemos que ir y estar a cuentas con Dios y pedirle perdón y reconciliarnos con Dios. Tenemos que mantener el fuego encendido. Nunca dejes que se apague el fuego. Aviva la llama del don de Dios que está en ti. Dígale al de al lado, aviva la llama del don de Dios que está en ti. Aviva la llama del don de Dios que está en ti. Aviva la llama, avívala. Pellizca al de al lado, miren, ahí hay un pingüino. Segunda de Timoteo dice, Por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que te dio cuando te impuse mis manos. Aviva tu relación con Dios, aviva la lectura de, de la palabra. No dejes el don escondido debajo de la cama o en la mesita de noche. Aviva el don de Dios, el don que Dios puso en ti. Lo primero que tienes que hacer al despertarte es coger tu Biblia y leerla. Ay, pero es que no me gusta mi Biblia, búsquese otra. Ay, es que no la entiendo, consígase una Biblia ilustrada. Ay, pero es que es tan difícil de leer, consígase una paráfrasis. Y va a ver que es fácil. Dios quiere que haya un incendio. Él quiere pasar el fuego de uno a otro. ¿Por qué? Porque somos portadores del fuego. Dios quiere que tú, mamá, cojas el fuego y lo pases a tus hijos. Dios quiere que ustedes, hijos, pasen el fuego a su familia, a sus amigos. Dios quiere que tú, esposo, seas portador del fuego y lleves fuego a tu hogar. Lleves fuego a tu trabajo. Pero si no lo haces, ¿quién más lo va a hacer? Primera de Crónicas dice algo que me impresiona. Y es que, ¿saben qué? ¿Se apagó el fuego? Voy a hacerlo con otra vela que tengo por acá. ¿Se apagó el fuego? ¡Se apagó! ¡Ay, apagado! ¿Qué vamos a hacer? ¿Saben qué puede hacer Dios? Dios puede mandar fuego desde el cielo. Y Primera de Crónicas lo dice, 21:26. Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Cuando David oró, el Señor le contestó enviando fuego desde el cielo para quemar la ofrenda sobre el altar. Dios puede enviar fuego desde el cielo, iglesia, para que tú vuelvas a tener fuego y tu fuego sea avivado. Segunda de Corintios 4, del 6 al 12, dice, pues Dios, quien dijo que haya luz en la oscuridad, hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo. Ahora tenemos esta luz, que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos y nos vamos a parar otra vez. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que el fuego no solo es calor, también es luz? La hermana Joyce Meyer dice que nosotros somos como vasijas de barro, ¿cierto? Esta es una vasija. Pero esta vasija de barro ha sido taladrada por Dios. Enfermedad, dolor, pobreza. ¿Saben para qué? Para que tenga huequitos. Y esos huequitos permitan ver la luz que está dentro de mí, para que otros puedan ver la luz. ¿Los otros están pudiendo ver tu luz o tú simplemente estás tapando tu vasija? Muchas veces el fuego llega a nuestras vidas para no dejarnos iguales. Dejemos, salgamos de la zona de confort y que su luz brille en nosotros. Sí, las pruebas pueden ser difíciles, pueden doler, pero tienen una razón. Sadrach, Mesach y Abednego estaban en el fuego. Sí, tal vez les dolía, pero ellos nunca fueron iguales. ¿Y sabes qué? Es mejor arder en el fuego temporal de Dios que en el fuego eterno del infierno. ¿Cuántos de ustedes quieren arder en el fuego eterno del infierno? ¡Sigue tomando! ¡Ay, solo es un drinkis más! ¡Sigue rumbeando! ¡Ay, solo es un rumbis más! ¡Sigue metiendo! Te vas a ir al infierno. Dios me dijo en la prueba que atravesé y que sigo atravesando porque todavía no he salido. Llevo casi 2 años en esta prueba, pero Dios me dijo, puedes llorar, puedes gritar, fresca, llora, grita, no importa. Puedes tener pánico, Pero ¿sabes qué? Yo estoy contigo. Así como Sadrach, Mesach y Abednego, ellos no estaban solos. Dios me dijo, yo estoy contigo. Pero después de la prueba, nunca vas a ser igual. ¿Saben qué pasó con ellos? Daniel 3:30. Luego el rey ascendió a Sadrach, Mesach y Abednego, a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. ¿Quieres un ascenso? Vas a pasar por fuego. El hielo se rompe con calor. Yo no sé si ustedes, en mi época había una canción que decía, no hay que estar frío como un pingüino, hay que estar caliente. ¿Alguna vez alguno la oyó? Levante la mano, yo creo que solo la oí yo. Entonces, no podemos estar fríos como un pingüino. Para eso necesitamos el fuego de Dios. El Espíritu Santo puede avivar tu corazón. Nunca es tarde. ¿Se acuerdan de la canción? Fuego, fuego, que no se apague el fuego. El fuego es loquito, el fuego es salvaje, el fuego es apasionado, el fuego invade, el fuego genera un incendio. Donde hay llamas, hay vida, hay energía, hay pasión, ¡hay comidita! No importa por la prueba que estés pasando, por el fuego en el que estés, es mejor que estés ardiendo en fuego a que seas un tibio. ¿Saben qué dice la Biblia? Prefiero que seas frío o caliente, porque a los tibios los voy a vomitar de mi boca. ¿A cuántos de ustedes les gusta el vómito? ¿A cuántos de ustedes les gusta vomitar? Imagínense que un día yo estaba en un avión y estaba un bebé, o sea, tenía como unos 2, 3 añitos, y estaba la mamá con el bebé y la mamá le dio un jugo y al chino le llegó el jugo a la barriga y el chino sacó el jugo de la barriga. Y yo decía, Dios mío. Y la señora estaba a mi lado y yo, Señor, por favor, ayúdala. Señor, pobrecita, Señor. Porque yo veo vómito y me dan unas ganas de vomitar. Entonces yo oraba, Señor, y dame paz. Porque se vomita ella, me vomito yo y eso va a ser una vomitadera aquí para adelante. Por favor, Señor, ayúdame. ¿Quieres ser motivo del vómito de Dios? ¡Ay, guácala! Dios está haciendo algo, está quitando tus ataduras. Pero tranquilo, Jesús está en el horno contigo. Aférrate a Dios, aférrate a su palabra. Enciéndete, vuelve al primer amor. Vuélvete a enamorar de Jesús. Acércate a las chispas del amor de la cruz. No olvides lo que Dios hizo en el pasado. No te dejes enfriar. Vamos a ponernos de pie, iglesia, rápido, y vamos a orar. Pero ustedes van a orar como apasionados, no van a orar como si fueran pingüinos. ¿Cuántos pingüinos hay en este lugar? A ver, levanten la mano los pingüinos. Levanten la mano los apasionados. Los que aman a Dios. Los que están en fuego. Vamos a orar. Padre, hoy te pido perdón, pero vamos a orar. A ver, vamos a orar todos, no yo sola. Yo ya oré en mi casa. Los quiero oír orando, ¿vale? Que se oiga. Padre, en este día yo renuncio a todo espíritu que ha enfriado mi corazón. Yo te pido perdón, Señor, por haber sido como un pingüino, por ser tibia. Perdóname, Señor, porque tú me vas a vomitar de tu boca. Pero yo hoy, Señor, te pido un bautismo de arrepentimiento. Yo hoy te pido perdón por mi pecado. Yo hoy te pido, Señor, perdóname. Perdóname porque he pecado. Y vas a decirle al Señor, Señor, pequé, mentí, amé más las pantallas. Señor, perdóname porque soy aferrada a este tipo y este tipo se volvió a mi Dios. Perdóname porque he idolatrado otras cosas que no son tú. Perdóname. Perdóname, Señor, porque no he vuelto a tu palabra. Perdóname, Señor. Perdón. Perdón, Señor, pero yo hoy, Señor, me presento delante de ti y yo te pido que la lluvia de tu gracia lave mi ser. Yo hoy te pido, Señor, que la lluvia de tu gracia me llene. Yo hoy te pido, Señor, que tu fuego, Señor, me invada. Señor, yo te pido que yo pueda arder para ti. Yo te pido, Señor, que el hielo se vaya. Lo que congeló mi corazón, la familiaridad contigo, renuncio a la familiaridad. Renuncio a la religiosidad. Renuncio en el nombre de Jesús. Y yo te pido, Señor, que yo me pueda enamorar de ti. Señor, que yo pueda estar enamorada de ti. Señor, vuélveme al primer amor. Vuélveme a esas chispas de la cruz, Señor. Yo quiero, Señor, recibir ese amor que tú me diste en la cruz, ese perdón que tú me diste en la cruz, Señor. Yo hoy, Señor, lo recibo en el nombre de Jesús. Y yo te pido, Señor, que yo no vuelva a ser igual. Señor, yo te pido, Padre del cielo, lléname de tu presencia. Lléname de tu fuego, Señor. Señor, que este fuego solo queme las ataduras. Señor, que este fuego no arda y no se meta dentro de mí, Señor, sino que queme mi pecado. Hoy te pido, Señor, que yo pueda ver que en este horno de fuego estás tú, que no estoy solo, que yo estoy contigo, Señor. Señor, pero que este horno de fuego, de prueba, Señor, no me enfríe el corazón. Yo te pido, Señor, que yo pueda arder para ti. Yo te pido, Señor, que yo pueda llevar a otros el fuego tuyo, la luz tuya, la presencia tuya. Señor, te necesito. Necesito más de ti. Necesito, quiero ser portador de tu presencia. Yo hoy te pido, Señor, que yo hoy sea un portador de tu presencia. Quiero ser portador de tu presencia. Quiero llevar tu luz. Quiero llevar tu fuego. Quiero ser sal y luz en la tierra. Perdóname porque no lo he sido. Perdóname porque soy igual de mundana a mis amigas. Perdóname, Señor. Yo quiero ser sal. Yo quiero ser luz. Yo quiero ser fuego. Yo quiero, Señor, que caiga fuego del cielo sobre mi vida y me llene y me consuma, Señor. Yo te pido, Padre del cielo, que esta iglesia vuelva a ser el lugar de tu presencia, el lugar donde tú habitas. Perdóname, Señor, si yo he hecho que mi pecado te ahuyente, te dé vómito. Perdóname, perdóname, perdóname si yo te he causado náuseas. Perdóname, Señor. Yo hoy te pido, Señor, que tú avives la llama del don de Dios que está en mí. Avívame, Señor. Y yo te pido, Padre del cielo, que al estar avivada, yo te pido que todo el pecado se vaya, que todo lo que te desagrada se vaya. Yo te pido, Padre del cielo, que yo vuelva a ser una novia santa, sin mancha, sin arruga, sin cosa de que avergonzarse. Tú amada, Señor, tú deseada. Yo te pido, Señor, que yo vuelva a ser esa mujer que se levanta temprano en la mañana a orar, a buscar de ti. Yo te pido que me des pasión por ti, pasión por tu palabra. Yo te pido, Señor, dame pasión por buscar de ti. Yo te pido, Señor, que tú me hables a través de tu palabra. Señor, yo te pido que el espíritu religioso se vaya y vas a renunciar a la religiosidad. Renuncio a la religión, renuncio a lo que tuve ayer. Yo quiero cosas nuevas de ti, yo quiero cosas frescas de ti. Yo quiero que me sorprendas con milagros, Dios. Sorpréndeme con milagros, con señales, con prodigios, porque tú eres el maestro de milagros, porque tú, Señor, eres todopoderoso. Yo quiero que el todopoderoso esté en mí, viva en mí, habite en mí, me llene. Yo te pido, Señor, ven, avívame, Señor, en el nombre de Jesús. Y yo te pido que el fuego no se apague. Fuego, fuego. Que no se apague el fuego. Fuego, fuego. Que no se apague el fuego.
Aviva tu presencia en mí. Quebranta este corazón. No quiero vivir sin tu fuego, Señor. El fuego de tu sangre. Señor.